Las 7 de la mañana en punto. Bienvenidos, gracias por comenzar con nosotros una nueva semana. Ya estamos al aire en Duna en punto, en una semana que además se pronostica con nuevas lluvias a partir fundamentalmente del día miércoles, cuando vamos a empezar a registrar estas precipitaciones. De hecho, miércoles y jueves, probablemente incluso hasta el día viernes. Las tuvimos el fin de semana bien presente, sobre todo el día viernes y ayer también con algo de lluvias. ¿Cómo estás, Connie?
Muy buenos días. ¿Cómo le va?
Excelente.
Pues. ¿Buen fin de?
Estupendo, descansado.
Qué bueno. Qué bueno, porque esta semana hay que juntar fuerza, hay que juntar calorías para el frío. Va a estar muy helado este sistema frontal que llega el miércoles a Santiago, llega hoy día a la zona sur del país. Tenemos 30,000+ personas que se han visto damnificadas por el frente de mal tiempo que acaba de ocurrir desde el viernes hasta ayer, y no va a haber mucho tiempo para salir de ese y entrar en el que viene. Vamos a tener detalles también de las alertas que se han ido declarando. Puerto Montt, por ejemplo, se decretó alerta roja ayer en la tarde-noche, producto del impacto que se esperaba, que ya estaban teniendo las lluvias y que se esperaba continuaran teniendo las tormentas que se venían a continuación. Hay harto que revisar en materia internacional. La fotografía del Papa Francisco con los líderes de Israel y de la Autoridad Nacional de Palestina están dando la vuelta al mundo. Tienen un alto grado simbólico, dirán ustedes. Sí, probablemente la mayor relevancia que tienen es simbólica, pero pucha, qué símbolo, ¿verdad? ¿Cuándo habíamos visto en tanto tiempo junto a estos dos personajes? Esta es una tremenda apuesta en materia de relaciones exteriores del Papa Francisco, que no nos olvidemos, es un jefe de Estado, está intentando colocarle un sello particular a su gestión, y este, sin lugar a duda, es un paso adelante en esa dirección. Al Papa no le son indiferentes los conflictos alrededor del mundo, los ha incluido permanentemente en sus discursos, y esta actuación en primerísima persona en medio del conflicto en Medio Oriente demuestra que esa línea es la línea en la que va a perseverar.
Bueno, vamos a estar por lo tanto dándole contexto a esa reunión que ya se había gestado hace un par de semanas y que ahora, digamos, ya se había proyectado y que tuvo mucho de simbólico, ahora empieza a tener cuestiones prácticas. Sin embargo, el mismo hecho de verlos juntos, de saber que existe una mínima posibilidad de diálogo, algo que la verdad parecía impensado después de lo que se había logrado en los 90, hoy día lo está consiguiendo el Papa Francisco. Vamos a estar discutiendo también durante esta mañana, entre otras cosas, por ejemplo, sobre las divergencias que hay al interior del oficialismo sobre la reforma educacional. Hubo críticas del presidente de la Democracia Cristiana, Ignacio Walker, que hoy día, de hecho, van a ser abordadas en el Comité Político de la Moneda, un tema que vamos a analizar en un rato más, donde, digamos, el punto central del cuestionamiento está dado fundamentalmente en si es, digamos, conveniente para el Estado el tener que comprar eventualmente establecimientos, es decir, transformarse en una especie de
gestor inmobiliario,
claro, que es la crítica que hace el presidente de la Democracia Cristiana. Había dicho Ignacio Walker que la DC en los proyectos emblemáticos iba a imponer su impronta, su sello, un matiz. Esa fue la frase que utilizó hace dos semanas Ignacio Walker, y se empieza a notar, por ejemplo, en este proyecto y de manera bastante clara.
Tenemos titulares donde vamos a resumir la actualidad nacional, la internacional. Tenemos también noticias mundialeras. Ojo, están pasando cosas no solamente en el fútbol, en las canchas, sino que también en las calles, en Brasil, y lo vamos a revisar luego también en nuestro bloque deportivo guión mundialero. También hay noticias económicas, vamos a repasar el informe del tiempo, lo que está pasando en las calles. Nos vamos a reír un poquito, en la medida de lo posible.
Claro, risas en la medida de lo posible. Así es, de un en punto. Todo en la medida de lo posible. O sea, las 7 de la mañana con 5 minutos. Y en la medida de lo posible le ponemos ánimo en un día lunes. Es 6 de junio del 2014 y con frío además. Vamos.
En Duna en punto. Titulares.
Luego de 3 días de temporal, se espera la llegada de temperaturas bajo cero y nuevas lluvias. Según la UNEMI, el sistema frontal habría dejado 1,492 damnificados en la región metropolitana Maule, Biobío y Los Lagos, y más de 11,000 personas aisladas.
La presidenta Michelle Bachelet recibirá hoy a los diputados de la Comisión de Relaciones Exteriores para debatir en torno a la demanda presentada por Bolivia en La Haya. Los senadores piden impugnar la competencia de La Haya antes del 15 de julio.
El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo entregó a la Cámara un análisis técnico en el que critica la falta de claridad en el modelo electoral que el gobierno propone implementar. De acuerdo al documento, la reforma al binominal tendría vacíos. El organismo propone que el redistritaje sea hecho por un ente autónomo.
Chile rechazó las recomendaciones del Vaticano de defender los derechos humanos desde la concepción. En el anterior gobierno, liderado por el expresidente Sebastián Piñera, la postura de la Santa Sede había sido aceptada, señalando que la ley protege la vida del que está por nacer.
El Colegio de Profesores convocó un paro nacional para el próximo miércoles 25 de junio y confirmó que también se sumará a la marcha estudiantil de este martes. El gremio acusó que la reforma no aborda temas estructurales y rechaza las iniciativas impulsadas por el Ejecutivo.
Unos 6,5 mil millones anuales le va a costar al gobierno implementar la nueva institucionalidad parvularia que le permitirá a la Superintendencia de Educación multar y cerrar jardines infantiles. El proyecto también contempla que la Junji tenga un rol fiscalizador.
Mientras que Celestino Córdoba pide ser trasladado a una cárcel especial, los senadores de la Araucanía apoyaron la petición de la familia Luxinger Macay de que el comunero mapuche no sea llevado a Vilcún. La decisión final está en manos de Gendarmería.
Cerca del 20% de las licencias médicas hechas durante el 2013 fueron por trastornos mentales, según un informe elaborado por los principales ISAPRES. En los últimos 10 años se calcula que el gasto por subsidio de incapacidad laboral se duplicó, llegando a 304 mil millones el año pasado. Este es un temazo, ¿eh? Un temazo.
El Papa Francisco logró el gesto histórico de reunir a los presidentes de Palestina, Mahmoud Abbas y de Israel, Shimon Peres, en una inédita plegaria para alcanzar la paz en el Medio Oriente. La ceremonia tuvo lugar en los jardines del Vaticano, donde el pontífice destacó que para la paz se necesita más valor que para la guerra.
A 3 días del Mundial, la policía de Sao Paulo dispersó con gases a los huelguistas del metro. Los trabajadores decidieron no acatar un fallo judicial que declaró ilegal la paralización de los servicios. Ella cumple 5 días. El medio de transporte es clave, por ejemplo, para llegar al Arena Corinthians, el estadio inaugural de esta Copa.
En Venezuela, una nueva marcha opositora pidió la renuncia del presidente Nicolás Maduro y el adelanto de las elecciones. Estas son definiciones en la ruta a la liberación del país, afirmaron Lilian Tintori, mujer del político detenido Leopoldo López, y la diputada destituida María Corina Machado.
Y un grupo talibán atacó el principal aeropuerto de Pakistán y provocó al menos 30 muertos. Luego de 12 horas, el ejército logró controlar el ataque. De los 13 terroristas, algunos se inmolaron y otros fueron asesinados. Son las 7 de la mañana con 8 minutos.
Presentamos Duna Mundial. Entérate de todo lo que está pasando en la Copa del Mundo Brasil 2014. Auspicio de Colecciona los stickers de La Roja que vienen en tus panes Ideal. Duna, sonidos de tu mundo.
Ay, tuvimos una especie de autofaul.
Le acabo de dar de cejazos al audífono.
Oh, un accidente aquí tuvimos, un accidente laboral. Ya. Vamos con la noticia del Mundial. El diario del Deporte del Mercurio cuenta esta mañana que La Roja evalúa un plan B si es que se cae Vidal. El volante de la Juventus hizo trabajo con balón y en bicicleta, pero sigue con su rodilla derecha inflamada y con dolor, por lo que Jorge Sampaoli ni siquiera tiene la certeza de que pueda disputar la Copa del Mundo. El jueves recordemos que vence el plazo de la FIFA para hacer cambios en la nómina y el director técnico tiene a Rodrigo Millar en la primera línea. 24 horas antes tiene incluso La Roja para hacer los cambios antes de su partido, que es este viernes, recordemos, en la tarde. Sampaoli entrena con línea de 4 defensas. El director técnico apuesta a ganar el grupo y evitar a Brasil en octavos de final, dice el Mercurio también. Organizar el Mundial del 2030 cuesta casi lo mismo que Chile pretende recaudar con la reforma tributaria, para que se hagan una idea. Destaca el gráfico también. ¿Qué hacemos? Arturo Vidal sigue siendo la gran interrogante de Sampaoli de cara al debut mundialista. En el entorno de La Roja hay confianza. La rodilla al volante presentó una inflamación. Sampaoli lo va a esperar hasta último minuto. Tal como ante Irlanda del Norte, Vidal obviamente quiere jugar. Alerta roja, dice el Deportivo de La Tercera. El riesgo de ocupar a Vidal en el amistoso contra Irlanda del Norte ahora juega en contra de Sampaoli. Millar ya fue advertido para que esté listo para reemplazar al Rey Arturo. Aquí hay doble lectura, porque por una parte puede haber sido un error haberlo usado para Irlanda del Norte, pero por otra, precisamente, se utilizó o se le incluyó en cancha para saber cuán preparado y cuánto podía resistir, y que esta haya sido precisamente la razón por la cual Jorge Sampaoli lo haya incluido en el encuentro de la semana pasada. un par de noticias también vinculadas al Mundial. Jennifer López no va a participar finalmente en la apertura del Mundial. Esta estrella que decidió no viajar a Brasil, recordemos que tenía previsto presentarse en la ceremonia de inauguración de la Copa del Mundo. Esta ceremonia de 25 minutos va a implicar la actuación de 600 artistas, incluidos ahí hay gimnastas, acróbatas, hay bailarines de capoeira, el arte marcial, danza afro-brasileño, y el punto culminante era la canción We Are One, acompañada por el colectivo brasileño de tambores Olodum, ahora sin Jennifer López. Y por otra parte también, ya que estamos en noticias mundialistas, les anticipamos que en nuestro bloque deportivo vamos a estar viendo qué es lo que ocurre con las protestas en Brasil y particularmente con la huelga del
metro.
En el
bloque internacional.
¿Qué es lo que dije?
Bloque deportivo.
En el bloque internacional, gracias. Lo que trae la prensa esta mañana, que además destaca, entre otras cosas, aprovechamos de mencionar a Rafael Nadal, que ganó por novena vez Roland Garros e igualó los 14 Grand Slam de Pete Sampras. El deporte esta mañana en Duna en Punto.
Son las 7. Cifras y temas económicos en Duna en Punto.
Son las 7 de la mañana con 12 minutos.
Vamos a echar una mirada a los indicadores de cierre de la semana pasada. Y luego también vamos a ver qué es lo que ha estado ocurriendo en esta jornada. A ver. Un segundito. Ahí está. El IPSA cayó un 0,10%. El Dow Jones subió un 0,52%. El Nikkei cerró ya esta mañana con un alza del 0,31%. El Hang Seng subió un 0,73%. El Financial Times 100 está subiendo un 0,22%, mientras que el DAX en Alemania sube un 0,11%. El dólar, el observado, cerró en 549,59, a la baja. El viernes, el petróleo WTI subió a los 103,42. El cobre cerró la semana con una baja considerable de $3.02 y fracción. Prensa económica, dice el diario financiero, Próximo y POM anticipan una baja de tasa de 50 puntos en el PIB y leve caída en la inversión. Una fuerte corrección bajista en su proyección de crecimiento para este año expondría al Banco Central en la próxima semana. Respecto de la formación bruta de capital fijo, anticipan que el banco modificará su sesgo desde una leve expansión de 0,8% a un escenario recesivo que inclusive llegaría a una caída del 1,5%. Va a estar interesante escuchar la ratificación en el fondo de varios pronósticos que se vienen haciendo hace mucho rato sobre la desaceleración de la economía y la corrección de los argumentos entregados por el Banco Central. La arista resuelta y los que aún buscan compensación a 3 años del caso La Polar, lo destacan Negocios hoy día el diario La Tercera. Los consumidores, dice, fueron los primeros y únicos afectados que hasta ahora han sido compensados tras el estallido del caso. Los accionistas minoritarios confían en la recuperación de la compañía para reparar en algo las pérdidas patrimoniales que sufrieron. Hoy el mercado cuenta con numerosos cambios en normativas derivados justamente del escándalo. El diario Pulso Crítico informa del Instituto Chileno de Derecho Tributario que establece inconstitucionalidad del sistema de renta atribuida. Documento que está en manos del ministro Arenas y de la Comisión de Hacienda del Senado afirma que la propuesta vulnera principios de legalidad, igualdad ante la ley y capacidad contributiva. También destaca que llega la hora clave de Hidroaicén, los efectos del portazo al proyecto de Endesa y Colbún. ¿Mañana es 10? Mañana se conoce la resolución del Comité de Ministros que se reunió empezando el gobierno y se dio 60 días para una resolución definitiva que vamos a conocer, como decíamos, en esta semana. Economía y negocios del Mercurio, inmobiliarias chilenas activan planes de expansión en el extranjero. También el ministro de Economía defiende nuevas atribuciones del CERNAC y dice que el organismo será independiente. Les recomiendo la entrevista que le hicimos nosotros al nuevo director del CERNAC para entender un poquitito de qué va la reforma que se anunció. Y finalmente, el pujante negocio del gas en pocas manos. Lo destaca Estrategia esta mañana, junto con la alta rentabilidad que obtienen las empresas del sector. Otro fenómeno que se da en el rubro son las propiedades cruzadas entre compañías, lo que le da lo que se da en toda la cadena de valor del gas natural licuado y del gas licuado del GNL y del GLP, en negocios tales como la importación, distribución, transporte, los gasoductos y la regasificación, que son los terminales. Banchile destaca que el índice, destacó que el índice de precios al consumidor registró, recordemos, este alza mensual del 0,3% en línea con las expectativas del mercado y acumuló hasta ahora una variación del 2,5% y de 4,7% en 12 meses. Banchile Inversiones, valor para crear un futuro mejor.
7 de la mañana con 16 minutos.
Así estará el día en Duna en Punto.
Decíamos que Santiago va a tener esta semana lluvias. Hoy día va a estar con cielo despejado y neblina, variando escasa nubosidad y 20 grados de máxima. A esta hora hay 2 grados de temperatura, pero las temperaturas que, si bien no van a ser tan heladas en la mañana, por lo menos de aquí al día jueves, ya para el viernes se pronostican en torno a los 0 grados. Mañana, por ejemplo, la mínima va a ser de 5, el miércoles de 7, el jueves de 6 grados, y las temperaturas máximas van a moverse entre los 11 y los 16 grados. O sea, no vamos a tener precisamente calor durante el día, pero esas mañanas heladas no llegan hasta el viernes. Sí, la lluvia aparece el día miércoles aquí en la capital. Hoy al menos 20 grados de máxima, ya a esta hora 2 grados promedio de temperatura. En Valparaíso y Viña del Mar hay 9 grados, se esperan 18 de máxima, despejado variando a nubosidad parcial alta. En Concepción hay a esta hora 9 grados también, se esperan 14 de máxima, nublado ocasionalmente con nubosidad parcial. Y en Puerto Montt la temperatura también llega a los 9 grados, se esperan 11 de máxima con cielo cubierto y precipitaciones y vientos que podrían llegar hasta los 60 kilómetros por hora. Son las 7 de la mañana con 17 minutos. Bueno, y cuando la lluvia inspira canciones, hay, ni les cuento, una cantidad y una variedad, además, de interpretaciones distintas, no solo en lo musical, sino que en la lírica, sobre la inspiración que hacen, desde los arcoíris hasta la lluvia. Esa lluvia que existe y esa que no llega, por ejemplo, al sur de California, según nos dice Albert Hammond. De esas canciones vamos a estar hablando este y el próximo viernes en edición limitada de Una Retro a las 8:30 de la noche. Saludamos a nuestros auspiciadores. ¿Sabías que tu revisión técnica puede ser gratis? Con Seguro Falabella puedes tener 12 increíbles asistencias, incluida tu revisión técnica. Contrata tu seguro de auto en Seguro Falabella, la manera más conveniente y simple de asegurar tu auto.
De Fontana quiere que a Chile le vaya bien y a ti también. Aprovecha hasta el 23 de junio el descuento mundial del 50% en su plan Evolution y une tu empresa al éxito con De Fontana, único software ERP 100% web. Contacta a defontana.com o llama al 2599000.
Levantarte, trabajar, dormir. Levantarte, trabajar, dormir. Bueno, es momento de volver a sentirse vivo con tu Ford F-150. Máxima potencia, disponible motores 3.7, 5.0, 6.2 y 3.5 litros EcoBoost con 365 HP, versiones 4x2 y 4x4, cabina simple y doble y mucho más, en red de concesionarios Ford.
Una taza de café perfecta tiene que tener una preparación perfecta. Con pasión italiana, De'Longhi ha creado una amplia gama de cafeteras para el hogar. En este Día del Padre, entra a Facebook De'Longhi Chile y descubre cuál es su cafetera ideal y gana además una gift card de 300.000 pesos en productos.
Al contrario de lo que se esperaba en el país del fútbol, son muchos los brasileños que no están felices con el torneo. Ya vamos a estar hablando de eso a la vuelta de la pausa aquí en Duna en Punto.
Vamos a hablar de también es la reunión simbólica, pero tremendamente significativa de papas con los líderes del Medio Oriente.
Vamos a la pausa, volvemos a Duna en Punto, 7:20.
De esto se habla en el mundo. Duna en Punto, con Connie Stipicic y Juan Manuel Astorga.
Las 7 de la mañana con 23 minutos, Brasil y el Medio Oriente copan la agenda internacional. Comenzamos en este último punto.
Qué importante, qué impactante la imagen de del Papa Francisco paseando por los jardines del Vaticano junto al patriarca de Constantinopla, Bartolomé I, en un rezo, en una plegaria con el presidente de Israel y el presidente de la Autoridad Nacional de Palestina. Dijo varias frases para el bronce, pero ojo a que yo creo que hay que tomarlas como mucho más que solamente palabras al aire de buena crianza o dichas en un contexto donde la verdad es que teniendo a los que hay que tener ahí al lado, da lo mismo de lo que uno diga, cualquier cosa va a ser aplaudida. Dijo que se necesitaba coraje para decirle sí al diálogo y no a la violencia. no es una frase no es una frase al viento. Hace alguna semana lo que pasó este fin de semana parecía simplemente imposible. Había mucho escepticismo después de que el propio Papa visitara Medio Oriente e hiciera el anuncio de que quería hacer esta reunión, de que quería tener a Shimon Peres y a Mahmoud Abbas reunidos en el Vaticano, en esta oración para la paz, con las partes implicadas en uno de los mayores conflictos de la historia contemporánea, de los últimos 66 años en que Palestina e Israel han estado sumergidos en un conflicto. Estuvieron bajo la cúpula de San Pedro, en una zona neutral de los jardines del Vaticano, un triángulo de pasto verde que está adyacente a la Casina Pío IV y cercana a los museos del Vaticano. Hace dos semanas fue que el Papa estuvo en el Medio Oriente y los invitó a los dos a esta plegaria por la paz. Ambos aceptaron. El Papa se mostró, a ver, no solamente convencido del poder de la oración y todo aquello que ustedes podrán suponer como algo obvio, sino que también consciente de que los 66 años que lleva el conflicto y de todos los intentos de pacificación que ha habido, en definitiva, no han progresado, y que siempre, dijo, se dejó de lado la religión, y que él decidió explotar finalmente ese camino como un camino que podía viabilizar el acercamiento, por lo menos en términos simbólicos, que no es menor, porque ni siquiera en ese sentido habíamos tenido ningún tipo de aproximación. El entorno era único. La atmósfera, dicen, fue simplemente fascinante para quienes han seguido de cerca esta relación. Terminada la ceremonia, el Papa, Peres, Abbas y el Patriarca de Constantinopla tuvieron 15 minutos conversando solos en la sede de la Academia de Ciencias. Los cuatro llegaron ahí caminando, despacito, tranquilos, unos pocos metros, conversando amistosamente, además también. Y cuando entró, lo describe el cronista del diario La Nación, dice, y notó la presencia de este cronista, levantó la mano y saludó sonriente, con cara, según el cronista de La Nación, de satisfacción y también de felicidad. Vamos a ver si esto rinde los frutos que el Papa quisiera que rinda, pero la sola imagen, insisto, hay que considerarla incluso más que un gesto meramente simbólico.
Vamos a Brasil ahora, donde se inaugura esta semana uno de los que se ha dicho va a ser uno de los mejores mundiales de la historia, el más lucrativo, ya realizado por la FIFA, con 4,5 mil millones de dólares en facturación, con exención total de impuestos, por supuesto, que es un tema que también ha generado harta discusión. Un país que espera unos 600 mil turistas que llegan para disfrutar de este mundial. Pero, al contrario de lo que se esperaba en el país del fútbol, son muchos los brasileños que no están felices con el torneo. Son 200 millones de habitantes los que hay en Brasil, que redujo sus desigualdades, es verdad, en los últimos 15 años, pero que sigue siendo un país socialmente bien injusto, la séptima mayor economía mundial, que tiene también la sexta peor distribución de la renta del planeta. Datos oficiales que dicen que al 40% más pobre le corresponde el 13% de la renta total del país, mientras que al 10% más rico el 42%. Contradicciones que son evidentes para todo Brasil, y especialmente en sus 12 sedes del Mundial, que a partir de este jueves van a ser vitrinas, y donde no solamente se va a ver fútbol, sino que también la realidad política y fundamentalmente la realidad social. La gran crítica que tienen los movimientos es que están levantados ya hace un año, nosotros lo estamos viendo ahora, probablemente porque tenemos más periodistas en este lugar, pero hace mucho rato que se vienen generando estas movilizaciones, es que el gobierno solo ha cumplido a la FIFA la promesa de los estadios y parte de los aeropuertos, mientras que la población quedó a la espera de millares de obras de infraestructura a medio hacer o aún en el papel. El legado que los brasileños esperaban cuando celebraron su candidatura a la sede del Mundial hace 7 años, la verdad es que no se ha realizado. Miren, yo les voy nombrando distintos lugares, por ejemplo, en Belo Horizonte, un 83% de los entrevistados piensa que los problemas de movilidad urbana son los que tienen más impacto en la vida de la población. Belo Horizonte, recordemos que es la capital brasileña con el mayor crecimiento en número de autos, con un promedio de un 10% al año. La ciudad no tiene un sistema de integración de tarifas que conceda, por ejemplo, descuentos a quien usa el bus y el transporte público, y esto obviamente que ha tenido también una serie de impactos. Brasilia, por ejemplo, la construcción del estadio de Mané Garrincha, que es uno de los más caros del mundial, es para los movimientos sociales el principal motivo de la especulación inmobiliaria de Brasilia. Parte del estadio que fue construido en áreas públicas, impactando en los proyectos de vivienda de interés social de la ciudad. De hecho, Brasilia tiene un déficit habitacional en un 16% de los domicilios, lo que equivale a 200.000 familias, para que se hagan una idea de dónde, por dónde transita esta discusión. O Curitiba, por ejemplo, que es la ciudad, una de las que cuenta con mejor infraestructura de transporte de Brasil, una de las pioneras en proyectos urbanísticos en Sudamérica, pero que tampoco escapa de los problemas que afligen a la capital del país. Hubo una muerte, la muerte de un menor de 16 años que fue alcanzado por las balas de los policías que dispararon cuando se fugó de un asalto, que encendió las protestas en una favela que se llama Vila Torres, que queda en el camino entre el aeropuerto y el estadio Arena da Bixaba, y se volvió un área muy sensible a pocos días del Mundial. Hay un batallón de 80 policías que ocupa la favela desde el día jueves, y es también una de las imágenes que hemos estado viendo en estos últimos días. En Cuiabá, por ejemplo, donde las denuncias anónimas de abuso sexual y de explotación sexual infantil se han triplicado alrededor del área donde se construyó el estadio Arena Pantanal. Ya en esta ciudad las demandas de abuso sexual de niñas y adolescentes casi se han cuadruplicado en los últimos 2 años. Esto también ha tenido problemas en Fortaleza, que es una de las ciudades brasileñas con mayor índice de explotación sexual infantil. De hecho, por ejemplo, las playas de Fortaleza atraen grupos principalmente de alemanes que están interesados en este tipo de turismo sexual. Muy, muy cuestionable, por supuesto, pero que también se ha transformado en un problema social que no ha logrado ser resuelto. Hay montones de otros lugares de estas 12 sedes que decía yo, que están hoy día instalados como problema real, como problema concreto. Está Natal, está no solamente la mirada puesta en Porto Alegre, del lugar del que hemos estado hablando, probablemente más en las últimas semanas, o Recife también, que ha tenido problemas, el mismo Río de Janeiro, por supuesto, que es seguramente el más visible, o Salvador, si es que la realidad de Sao Paulo está también muy presente en Brasil, con una serie de protestas, la última de las cuales, y era de la que hablábamos al comienzo de nuestro programa, se ha generado a partir de las movilizaciones que se dieron con la huelga del metro en Sao Paulo, complicando la inauguración del Mundial. Tiempo vamos a tener para seguir mirando no solamente lo que pasa con el fútbol, sino que también con la realidad económica y social de Brasil. 7:31.
Cuando no estás, o me encuentro en otro lugar del mundo. Cuando no estás, me equivoco cada medio segundo. Cuando no estás, la soledad me aconseja mal.
Andrés Calamaro es argentino, pero vivió mucho tiempo en España y formó Los Rodríguez. Ustedes recordarán, una emblemática banda, además conformada precisamente entre argentinos y españoles. Andrés Calamaro salió a defender al rey de España y fundamentalmente la monarquía de España. Calamaro dijo, entre otras cosas: prometí lealtad a este señor cuando me fue dada mi segunda nacionalidad, y aquí estoy, respetando lo prometido. El rey se merecía el aplauso de la afición. Esto lo dijo a partir también de una serie de cuestionamientos que hay frente a cuestionamientos por las corridas de toros, que en España han empezado a levantar una serie de protestas y que han llevado también a la figura del rey a ser cuestionada. Pero no solamente él, eso, sino que a partir de la idea de que España sea una república, él dice yo nací en una república argentina que, entre otras cosas, torturaba, asesinaba, suspendía las actividades del Congreso y perseguía nuestra moral y nuestra ideología. Quizás entonces un rey hubiera servido para que la sangre no llegara al río. Las palabras de Andrés Calamaro, cuestionando la dictadura argentina y defendiendo la monarquía española. ¿Cuándo no estás? El saludo a nuestros auspiciadores con uno de los últimos éxitos de Andrés Calamaro.
El AMP, Advanced Management Program, del S Business School de la Universidad de los Andes, forma directivos con una visión global de la empresa y desarrolla habilidades directivas y de liderazgo. Infórmate en S.cl.
Compra tus regalos del Día del Padre de 3 a 6 cuotas sin interés con tus tarjetas de crédito Itaú. Entre el 2 y el 15 de junio, haz que esta celebración sea inolvidable. El mundo cambia, Itaú cambia contigo.
La red de salud acreditada más grande del país, Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción, especialistas en protección y bienestar de los trabajadores de Chile.
La Facultad de Medicina de la Universidad Católica de Christus Health, dos grandes de la medicina que se han unido con Red de Salud UC Christus, construyendo medicina de clase mundial para ti.
¿Cuál es el secreto de una buena jubilación? Habitat lo explica. Para tener un futuro mejor, hay que ahorrar desde hoy.
¿Cuándo no estás? Con Andrés Calamaro. Nosotros estamos y seguimos. Vamos a la pausa y volvemos.
Lo que ocurre cuando vuelvo es que te quiero
más. En Duna en Punto. Titulares.
7:38 Las 7:38 Valentina González tiene los titulares más importantes. Valentina.
Luego de tres días de temporal, se espera la llegada de temperaturas bajo cero y nuevas lluvias a partir de mañana. Según la ONEMI, el sistema frontal habría dejado más de 11.000 personas aisladas. La presidenta Michelle Bachelet recibirá hoy a los diputados de la Comisión de Relaciones Exteriores para debatir en torno a la demanda presentada por Bolivia en La Haya. Los senadores, por su parte, piden impugnar la competencia de La Haya antes del 15 de julio. El Colegio de Profesores convocó a un paro nacional para el próximo miércoles 25 de junio y confirmó que también se sumará a la marcha estudiantil convocada para el martes. El gremio acusó que la reforma educacional no aborda temas estructurales. A tres días del Mundial, la policía de Sao Paulo dispersó con gases a los huelguistas del Metro de Brasil. Según la justicia de este país, la paralización de los servicios, que ya cumple cinco días, sería ilegal. El medio de transporte es clave para llegar al estadio inaugural de la Copa. A una semana de su reelección, el presidente sirio Bashar al-Assad decretó una amnistía general para todos los crímenes cometidos hasta hoy. Por el momento se desconoce qué personas quedarían incluidas en esta amnistía.
Valentina, tengo un estudio aquí en mis manos, publicado por la Universidad de Utah, que dice lo siguiente. Es glorioso, porque la cara del hombre desde la prehistoria, y particularmente desde el Australopithecus a la fecha, y particularmente del hombre, del masculino, ha evolucionado mucho. Esa cara como de Neandertal o de prehistórico, como se le suele decir, a la fecha ha evolucionado. Y la mano también. ¿Y sabes por qué? Porque era bueno para los combos. Era bueno para los combos en la prehistoria. Y como les costaba más entenderse, digamos, en la expresión oral, solucionaban fundamentalmente su diferencia a punta de pelea. Y era tan, para decirlo, me van a perdonar el francés, no, bueno para los combos en el hocico, que la cara se fue modificando con el paso del tiempo, y la mano también.
Le hicieron entrar la frente de alguna forma. Exacto. La echaron para atrás como se pudo.
A punta de combo. Y la mano era mucho más delicada, porque era una herramienta fundamentalmente de trabajo, pero no una masa para golpes, en el fondo. Y la mano se fortaleció. Así como los pómulos y la frente se hundieron, la mano se fortaleció también. A punta de combo. ¿Qué tal?
¿Más barato que una cirugía?
Sí, un poquito más doloroso.
A lo mejor
sí.
Es la solución.
Claro. Por ahí va.
Gracias, Vale.
Buenos días.
Buenos días.
Santiago se va a presentar hoy día con cielo, con algo de nubosidad. Va a ir variando la neblina que tenemos en la mañana en algunos puntos de la capital, dando paso a cielo despejado. Vamos a tener 20 grados de máxima. A esta hora hay 1.8 grados de temperatura aquí en la capital. En Valparaíso y Viña del Mar, despejado, variando nubosidad parcial alta, y 18 grados de máxima, 9 grados de temperatura en estos momentos. En Concepción hay 9 grados también, esperan 14, nublado, ocasionalmente con nubosidad parcial. Y en Puerto Montt, donde también hay 9 grados de temperatura, se esperan 11 de máxima, cubierto de precipitaciones con vientos que llegarían hasta los 60 kilómetros por hora.
Hay varios semáforos apagados para que estén atentos, y también algunas fallas de automóviles grandes. Hay una congestión grande al norte, por Américo Vespucio, desde Los Orientales hasta Tobalaba, porque se dice que hay un bus con fallas. También hay otro ahí en la caletera de la Ruta 5 Norte, antes de Departamental, para que presten atención y manejen con cuidado.
7:42
Tenemos tema con reforma tributaria, reforma educacional, reforma al sistema electoral, el aborto, todos los temas que ha estado colocando en la agenda el gobierno van a seguir marcando pauta durante la semana. Vamos a sumar de manera muy importante el tema energético, que ya viene, ¿verdad?, instalado después de que se hicieran los anuncios de la agenda energética por parte del ministro Máximo Pacheco. Y esto porque mañana vamos a conocer la resolución del Comité de Ministros respecto del futuro de Hidroaysén. Las probabilidades ahí son muchas. El viernes tuvimos una muy recomendable entrevista con el presidente de Colbún, Bernardo Larraín Mate. Colbún y Endesa son los propietarios del proyecto Hidroaysén. Se han gastado ya 320 millones de dólares y una de las consecuencias de pegarle un portazo final a Hidroaysén será que las compañías van a tener que hacerse cargo de esa pérdida, reflejarla en los estados financieros, y va a tener eso también una consecuencia a nivel de o algún tipo de impacto en el mercado. ¿Cuáles son las posibilidades, Juan Manuel, mañana en el Comité de Ministros? Hay que prestarle algo de atención si uno quiere especular a la forma en que se han venido diciendo las cosas sobre Hidroaysén en el tiempo. Si bien se dijo que así como estaba hoy día Hidroaysén no era viable, eso abre la puerta a algo que reconoció el pobre Bernardo Larraín, el propio Bernardo Larraín, acá el viernes, que es que cabe la posibilidad de que Hidroaysén se haga de nuevo. Sí, cabe la posibilidad de que se haga de nuevo, de que haya un replanteamiento completo que recoja las aprensiones de los sectores ecologistas y de los movimientos locales, ¿verdad?, que rechazan el proyecto. Tiene que recogerla de una manera particular porque probablemente hay sectores que solo se van a quedar satisfechos con que nada se haga en Hidroaysén, pero eso es otra cosa que el propio ministro ha reconocido. Chile tiene que aprovechar su material hídrico. No puede perderse la oportunidad de ocupar el agua como un insumo para la generación eléctrica. Esa es una región riquísima. La manera en que se concibió Hidroaysén a lo mejor no cuadra al día de hoy no es compatible con el medio ambiente, pero sí se puede generar esto de manera compatible. Es una de las posibles consecuencias que este tema pueda llegar a tener. Bueno, ¿se puede revocar la resolución de impacto ambiental? Es una posibilidad compleja porque ha habido fallos de la Corte Suprema ratificándola, pero por ahí eventualmente algo se puede hacer. Se puede retrotraer también. Una cosa es revocar, otra cosa es retrotraer, y la otra es aprobar con condiciones la obra. Ahora, Hidroaysén presentó proyectos separados para la construcción de las cuencas, la intervención de las cuencas y la línea de transmisión. Lo que está resuelto a nivel medioambiental y a nivel judicial es la intervención de las cuencas, la construcción de las represas, pero todo el resto del proyecto de transmisión ni siquiera ha entrado al sistema o está entrando al sistema. ¿Podría eventualmente ser esa una razón para detenerlo y armar un solo megaproyecto?
7:45, algo que habíamos comentado al comienzo del programa también tiene que ver con esta reunión que va a tener lugar hoy día en La Moneda. Bueno, es habitual que los lunes se efectúe por la mañana el comité político, pero que en esta oportunidad va a abordar, según por lo menos lo que se ha comentado, las fuertes críticas que pronunció el presidente de la Democracia Cristiana, el senador Ignacio Walker, quien, y a partir de la facultad del Estado para poder comprar establecimientos que no se adapten al sistema de la reforma educativa sin lucro, dijo en una entrevista al diario El Mercurio que nunca imaginé que íbamos a transformar el Ministerio de Educación en un gestor inmobiliario. Bueno, lo que ha planteado el senador Ignacio Walker ha generado una discusión bien interesante al interior de la Democracia Cristiana, por una parte, y al interior de la nueva mayoría, ni hablar. Bueno, de hecho, el senador Alejandro Navarro, vocero de la nueva mayoría, dijo que Ignacio Walker tensionó al sector de forma innecesaria. El presidente del MAS ha dicho que va a plantear este punto en el comité político, porque es ahí donde se tienen que saldar las divergencias. Jaime Quintana, el presidente del PPD, decía que todo tiene un límite, y los matices también tienen un límite cuando se es parte de un gobierno y de una coalición que no comparte ni el tono, ni la forma, ni la oportunidad. Según decía Jaime Quintana, de hecho ayer en entrevista en el programa Estado Nacional de TVN planteaba precisamente este aspecto. Habló Jorge Pizarro, también digamos tomando distancia, el senador de la Democracia Cristiana, con las críticas de Ignacio Walker. Se espera que las diferencias que han sido planteadas por el parlamentario y presidente de la Falange sean ahondadas en el almuerzo que los días lunes tiene el ministro de Educación Nicolás Seisseguirre con los integrantes de la Comisión de Educación de ambas cámaras, y ahí es donde se estima que Ignacio Walker va a asistir a la instancia, porque él integra la comisión del ramo del Senado, y donde probablemente también va a volver a generar noticia durante esta jornada.
Hablemos de cómo está percibiendo la gente el avance de la reforma educacional y también de la reforma tributaria, que insistimos van a estar de nuevo en el pic, ¿eh?, en la cresta de la ola durante esta semana. De la reforma tributaria hemos venido hablando en el tiempo, y hay ya, verdad, un seguimiento interesante que hacerle a la percepción de opinión pública en esta materia. Del lucro también algo hemos medido, pero se está instalando ya con más fuerza el debate sobre la reforma educacional y queremos ver ese pulso. Queremos conversarlo con Roberto Isaacson, gerente de comunicaciones de CADEM y la encuesta Plaza Pública. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Connie, Juan Manuel.
Hola, Roberto, buenos días.
Roberto, en lo concreto, ¿han cambiado las percepciones respecto de la reforma tributaria? ¿La gente está percibiendo, cambia en el fondo la sensación de que es una cuestión no tan importante y con altas probabilidades de que se apruebe? ¿Cómo es la ecuación?
Sí, mira, esta es la encuesta número 21 de Plaza Pública Academy y de hecho es la décima en la que seguimos de manera consecutiva el nivel de acuerdo o desacuerdo con la reforma tributaria. Nosotros medimos esta semana el nivel de prioridad que la gente le asigna a los proyectos de gobierno y la reforma tributaria está bastante abajo. De hecho, llama la atención que la gente pida al gobierno prioridades en salud, educación y delincuencia, que es más bien tradicional, uh-huh, y que todos los temas de la agenda pública, reforma tributaria, legalizar el aborto, legislar sobre el aborto, o la nueva constitución, estén bastante al fondo, ¿verdad?, de la tabla. Ahora, en ese sentido, o independiente de eso, la reforma tributaria es un proyecto emblemático del gobierno y nosotros lo hemos ido monitoreando. Y esta semana lo que ocurre es que se vuelven a empatar, sin presentar diferencias significativas, quienes están de acuerdo con ella en un 40% con quienes están en desacuerdo con ella, 38%. Después de después del discurso del 21 de mayo de la presidenta Bachelet, esta tendencia, ¿verdad?, a la baja que veníamos viendo en las últimas 6-7 semanas, se revirtiera. Yo tengo la impresión de que hay dos factores que están jugando en contra hoy día de la reforma tributaria. Uno es que ya se consolida la idea de que esta reforma tributaria la van a terminar pagando los ciudadanos, ¿verdad?, la clase media.
Por la vía del alza de los precios y el encarecimiento de los servicios.
E incluso esta encuesta muestra que ya no solo vía la alza de los precios, sino que a través de ya de frentón el aumento de impuestos, ¿ah? Yo creo que ese es un cambio relevante que muestra esta encuesta. Nosotros lo habíamos preguntado el 10 de abril y la gente no creía que personalmente tendría que pagar más impuestos. Y esa percepción ha ido cambiando y hoy día un 57% cree que va a tener que pagar personalmente más impuestos. Lo que habla también de la confusión quizás que hay sobre los ámbitos de la reforma.
¿Cuál es, perdona, para poder entender bien, cuál es la manera en que se le preguntó a la gente? ¿Cuáles son las preguntas que se le hicieron en específico? Porque la pregunta obviamente implica una sensibilidad específica también sobre cómo se responde, ¿no?
Sí, en esa pregunta la verdad es que es bastante neutra. ¿Usted cree que si se aprueba la reforma tributaria va a tener que personalmente pagar más impuestos, la misma cantidad de impuestos o menos impuestos? Y el salto es relevante, Juan Manuel. Pasamos de un 34% de más impuestos el 10 de abril a un 57% de más impuestos esta semana.
Ya, y comparemos, perdona, esa respuesta entonces con la otra pregunta sobre si la gente estaba a favor o en contra de la reforma tributaria.
Sí, la pregunta de reforma tributaria es básicamente si en general usted está de acuerdo o en desacuerdo con la reforma tributaria.
¿Y cuál era la respuesta hoy y la respuesta ayer?
La respuesta a la semana, después del 21 de mayo, alcanzó un 46% y hoy día está en un 40%. Y el desacuerdo aumentó de un 33% a un 38%.
Ya, es que lo que me interesa es que me compares, tú me citabas ayer, hace un ratito, la otra pregunta y me comparabas cómo ahora hay un incremento de gente que cree que va a tener que pagar más impuestos. Quiero saber si es proporcional, el desacople.
Sí, mira, no es, o sea, hay una tendencia, porque si tú te fijas, el 10 de abril, cuando hicimos la primera pregunta sobre impuestos específicamente, el nivel de acuerdo de la reforma tributaria estaba en 45% y el desacuerdo estaba en 24%.
Perfecto.
O sea, hay efectivamente un aumento proporcional ¿verdad? El nivel de desacuerdo asociado a la cantidad de gente que cree que va a tener que pagar más impuestos.
Roberto,
de 24 a 38%.
Estamos conversando con Roberto Isaacson, gerente de CADEM con la encuesta Plaza Pública, ¿verdad? Que ha medido ya consecutivamente en el tiempo el impacto de la reforma tributaria y ahora mete en la ecuación también la reforma educacional. Hay aquí un mapa de importancia y de probabilidad, de importancia del tema y probabilidad de cumplimiento, que resulta súper interesante porque se le asigna una X importancia y una probabilidad de cumplimiento que de repente está súper desalineada con la importancia que los temas tienen puestas en la agenda hoy día. La reforma tributaria, por ejemplo, aparece para la gente como poco importante, pero con alta probabilidad de cumplimiento.
Así es.
Y
igual
versus,
tiene también el tema binominal.
Claro, el tema del binominal y la despenalización del aborto, aunque está un poquitito más pegado a la línea de la baja probabilidad de cumplimiento. Pero lo que parece para la gente muy importante, y además también con alta probabilidad de cumplimiento, es la mantención del crecimiento económico y mejorar la salud, que es un tema que no está fuertemente puesto hoy día en la agenda.
En la agenda.
Y, o sea, hay un tema con las expectativas acá que resulta bien interesante. La reforma educacional aparece como súper importante, pero con baja probabilidad de cumplimiento.
Sí, y eso se ha mantenido estable en el tiempo. Yo creo que la dimensión de la reforma educacional, que tiene que ver con el fin al lucro, con el fin de la selección, del copago, todavía no empezamos a hablar de educación universitaria ni de la reforma de los profesores. Entonces, creo que la dimensión es tan grande que la gente, la opinión pública la está percibiendo, que ve con suspicacias que efectivamente el gobierno va a ser capaz de sacar adelante la reforma. De hecho, es de las reformas más importantes junto con la delincuencia y que se le asigna baja expectativa de cumplimiento.
Ahora, ¿qué pasa con las definiciones de lucro? Nosotros hemos discutido mucho, ¿verdad?, la importancia de dar una buena definición al concepto de lucro. Y aquí no deja de sorprender la definición que la gente hace, es decir, el prejuicio, el mal concepto de lucro está tremendamente instalado. El 70% de la gente cree que el lucro en educación es aprovecharse, enriquecerse, hacer un negocio, cobrar de más, versus la gente que sabe que la definición corresponde a una ganancia o un retiro de utilidad por la prestación que se entrega en educación.
Y esto es súper relevante, Connie, porque esta pregunta nosotros la hicimos espontánea. O sea, nosotros le preguntamos a la gente sin alternativas, ¿cierto? Si nos podría explicar a nosotros qué es lo que entiende por lucro en la educación. Y efectivamente el 70% le asigna atributos o definiciones más bien negativas y solo un 19% la definición de ganancia o retiro utilidad por la prestación de educación. Por lo tanto, te marca un poco el eje de la discusión que estamos teniendo hoy día, ¿verdad? Te marca, ¿verdad?, el debate en torno al lucro. Y si hablar hoy día de lucro por lucro, o del fin al lucro, efectivamente tiene una carga más bien negativa que positiva.
En términos generales, para finalizar el análisis de esta conversación, en términos generales digo, a la aprobación presidencial, independientemente de la posición política que tienen los encuestados, ¿cómo lo has ido mirando en la evolución encuesta a encuesta?
Sí, mira, Juan Manuel, nosotros partimos el 13 de marzo, solo días después de iniciado el gobierno, y lo que vemos en las últimas semanas fue que la aprobación presidencial de Michelle Bachelet había venido disminuyendo significativamente hasta un 49% pre-21 de mayo. Pero el 21 de mayo generó un quiebre importante en sus niveles de apoyo, alcanzó hasta un 55% de aprobación. Y ese nivel de aprobación se ha ido moderando un poco y uno podría decir estableciéndose en un 52% de acuerdo y un 30% de desacuerdo esta semana. Lo que habla de un nivel de apoyo todavía bastante importante, sobre el 50%, y hay que esperar efectivamente cómo también el mundial, ¿verdad?, la agenda política va a moderarse y por lo tanto yo creo que vamos a tener un mes más bien, si Chile logra clasificar, por supuesto, más bien tranquilo.
Don Roberto Isaacson, gerente de Asuntos Públicos de Plaza Pública Academia, un millón de gracias por habernos comentado la encuesta. La vamos a tener publicada ahora en la página web también, si alguien la quiere revisar completa. Gracias, que esté muy bien.
Gracias, Connie. Gracias, Juan Manuel.
Que esté muy bien, Roberto. La encuesta que entonces va a quedar ahí en nuestra página, duna.cl, en un ratito más. Nosotros nos vamos, vienen las noticias con Connie, seguimos luego en Hablemos en Off junto a Nicolás Vergara y Enrique Mujica. Gracias por conversar con nosotros la semana. Ojo que viene la lluvia el día miércoles. Hoy día un poquito de frío, pero bueno, es lo que nos queda, ¿no? De esperar para este invierno. Que esté muy bien, buenos días.